consejera del Consejo de Defensa del Estado en el caso Penta, caso que termina con estas clases de ética y que termina con salidas alternativas. Aún así, cuando los fiscales que perseguían el caso, Carlos Gajardo y el fiscal Norambuena, estuvieron en contra de esta decisión, y también el Consejo de Defensa del Estado, quien también estaba en contra de esta decisión. Es por eso que María Inés Horvitz y Mauricio Daza se querellan en este caso en contra Manuel Guerra, y afirman que también Andrés Chadwick es uno de los protagonistas. La querellante María Inés Horvitz sostuvo que las comunicaciones conocidas revelan un esquema en el que Guerra habría abandonado su rol de persecutor para actuar como asesor de imputados y autoridades, vulnerando de manera consciente los deberes que le imponía la ley.
Yo creo que Chadwick es una pieza importante de este puzzle, porque evidentemente las solicitudes que le hacía a Hermosilla era, ¿no es cierto?, como intermediario del poder, porque finalmente era el ministro de Interior quien se podía comunicar con el presidente de la República para tomar las decisiones. Él sabía que necesariamente tenía que pasar por un operador, que en este caso era Hermosilla.
Desde la defensa del exfiscal Manuel Guerra, el abogado Felipe Polanco descartó la existencia de beneficios económicos indebidos y sostuvo que las conversaciones citadas del exfiscal no contienen información confidencial ni constituyen ilícitos, agregando que parte de los hechos que están siendo cuestionados se produjeron cuando su representado, el exfiscal Manuel Guerra, ya no cumplía funciones de persecutor regional metropolitano Oriente.
No hay ninguna información de ningún antecedente, de ninguna causa que haya sido revelado. Hay comentarios respecto, por ejemplo, de que los Carlos son simpáticos. Yo no sé en qué medida puede constituirse una violación de secreto. Hay efectivamente alguna información, por ejemplo, en la lista Vitacura, donde Manuel comenta situaciones de la causa cuando ya no era fiscal.
Ayer también en la radio, en conversación con él, podría ser peor, el fiscal Mario Carrera señaló que una vez conocida la resolución del Tribunal de Alzada el 2 de enero, la Fiscalía va a evaluar los pasos a seguir con estas formalizaciones, aunque advirtió que van a esperar que termine el tiempo de las apelaciones, es decir, que se pueda recurrir al máximo tribunal por parte de la defensa o de la Fiscalía, en caso de que no se acoja la querella de capítulos, antes de definir los pasos a seguir con estas formalizaciones, en específico del exministro del Interior Andrés Chadwick, quien es un nuevo protagonista de esta trama que vuelve a resurgir también en el ámbito judicial, pero que del todo aún no está confirmado que pueda ser formalizado. Catín Ibaldo.
Claro, de la imputación a la formalización hay un paso largo y que tiene que ver con la capacidad, en este caso del Ministerio Público, de conseguir las pruebas suficientes para, con cierta seguridad, llevar, digamos, una formalización adelante que le haga sentido, digamos, al sistema judicial. Ahora, claro, si lo de Guerra son múltiples hechos o posibles evidencias que demostrarían que efectivamente usaba parte de su posición para entregar información privilegiada a actores que estaban vinculados a casos judiciales. Eso es. Ahora, eso, claro, hay que probarlo y lo primero, la querella de capítulo que tú mencionabas, Catherine.
Claro. Bueno, todo esto, eso sí, Marce, si bien la Fiscalía es un ente autónomo, no forma parte del Poder Judicial, pero sí es un instrumento, ¿no?, para la administración de la justicia. Y lamentablemente hay situaciones que, si no suenan, riman, desde el punto de vista de la interferencia en los procesos judiciales, la búsqueda de información privilegiada, la filtración de información, y que suena muy parecido a otros casos que hemos estado revisando, por ejemplo, en el Poder Judicial. Me imagino que eso también forma parte de los análisis que se están haciendo.
Sí, es un análisis que ya lleva bastante tiempo en la palestra de los tribunales y también de la Fiscalía. Se ha hablado mucho de las filtraciones por parte del Ministerio Público, algo que ellos señalan no pueden manejar del todo, pero que aún así se hacen cargo, de cierta forma, de estas cosas. Hemos visto en las últimas audiencias, incluso en la de los gendarmes, por ejemplo, que ha pasado que abogados señalan, estamos entendiendo o sabiendo más información de las audiencias que nos conciernen a nosotros a través de la prensa que por la Fiscalía, y eso es porque se filtra información. Lo que puede hacer aquí la Fiscalía es básicamente abrir nuevas causas, investigar lo que está sucediendo, pero más allá de eso no tienen muchas atribuciones, porque recordemos, hay una sobrecarga laboral que tiene el Ministerio Público, que se ha visto acrecentada durante los últimos años y que estamos viendo las consecuencias también en estos últimos meses quizás, sobre todo ahora en diciembre, que hay muchas causas activas, de los fiscales que tienen muchas causas en paralelo, que tienen que ver muchos casos y que aún que no están rindiendo como se debería debido a esta sobrecarga. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el fiscal, el exfiscal Manuel Guerra? El 2 de enero la Corte de Apelaciones tiene que comunicar cuál es el acuerdo que tomaron la jornada de ayer, si es que acogen la querella o si es que no la acogen. Si es que la acogen, la Fiscalía estaría en luz verde para formalizarlo ante los tribunales de justicia. Si es que no lo hacen, podrían recurrir al máximo tribunal. En el caso de la defensa, si es que acogen la querella de capítulos, ellos pueden apelar esta resolución al máximo tribunal y de todas formas esto se va a resolver en la Corte Suprema. Eso es algo que ya está definido, está seguro, que se va a resolver en el máximo tribunal debido a que, sea cual sea el resultado, se va a apelar. Y esto podría ser incluso en el mes de febrero, llegando a marzo. Y ahí recién podríamos tener alguna claridad de si es que se va a formalizar a Manuel Guerra o no. Uno podría entender que con esta querella de capítulos la Fiscalía ya está en terreno propio para poder formalizarlo, que tienen los antecedentes, que tienen todos los datos para poder acusar a Manuel Guerra o al menos imputarle estos delitos que ellos señalan en la querella de capítulos. Ahora, distinto es lo que ocurra con Luis Hermosilla y lo que ocurra también con Andrés Chadwick, porque ya lo señalábamos. Están los datos, están imputados en la causa, pero a mi parecer, no están todos los antecedentes para que la investigación, al menos en contra de Andrés Chadwick, sea formalizada en lo pronto.
Muchas gracias, Marcela.
Buen día.
Chao, Marcia, hasta pronto.
Y después de la destitución de Diego Sinpértiga como ministro de la Corte Suprema, senadores se aprestan a iniciar en enero la discusión particular de la reforma al sistema de nombramientos de jueces.
En la instancia se prevé dejar avanzada la integración del Consejo de Nombramientos que se propone, aunque existe consenso que el futuro gobierno deberá hacerse cargo de este aspecto. Nos informa Nicolás Donoso.
Que el ahora exministro de la Corte Suprema, Diego Sinpértiga, se convirtiera en el tercer supremo y en el cuarto magistrado en ser destituido por el Congreso en los últimos 14 meses, puso nuevamente de manifiesto la grave crisis que golpea el Poder Judicial y la necesidad de avanzar hacia una reforma. Hace poco más de 15 meses, el gobierno ingresó la reforma, pero por la magnitud de la propuesta, ya se ha ratificado que no alcanzará a transformarse en ley durante el actual periodo parlamentario. Un artículo que fue eliminado durante la votación en la Cámara y que tendrá que reponerse en el Senado, tiene relación con la composición del Consejo. La semana pasada el Senado aprobó en general la iniciativa y de cara a la discusión particular, la senadora de Renovación Nacional y presidenta de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez, identifica dos nudos y reiteró que priorizará la discusión.
Este proyecto tiene dos grandes brazos. Por un lado, separar de la labor judicial el hacer justicia, todo lo administrativo, incluso hasta financiero, que hoy día también es resorte del Poder Judicial. Y por otro lado, que podamos tener una forma distinta de nombrar a los jueces.
El senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, comparó el avance del proyecto con la reforma al sistema de notarios, aludiendo que cuando existen intereses que involucran a distintos organismos y autoridades, se dificultan los avances.
Se genere un sistema que, teniendo participación de los poderes del Estado, permita que ojalá no se crucen los intereses para que no se produzca lo que hemos lamentablemente tenido que ver.
Para el senador PPE, Pedro Araya, la discusión debe darse con pausa y cautela al ser una iniciativa con imperfecciones. Reconoce que debe ser la futura administración la que determine la forma de designación de los jueces.
Claramente va a ser complejo lograr un acuerdo. Lo más prudente es que este Senado deje probablemente aprobada la idea de legislar y que sea el próximo gobierno el que defina cuál es el mecanismo para la designación de los jueces.
En la Cámara, la diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, presidenta de la Comisión de Constitución, ha emplazado a la derecha por no ceder respecto a la participación del Senado en las designaciones o en la fórmula de aumentar el quórum.
Que el Senado transparente la forma de votación, incluso estuvimos dispuestos a decir, ya se mantenga el Senado, pero aumentemos el quórum. Todo eso lo votó en contra Republicanos y Chile Vamos.
Los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, que han liderado buena parte de las ofensivas contra jueces, ya han ratificado que estudian una nueva ofensiva en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, quien está en la mira por el caso Dominga luego de ser vinculado con supuestas triangulaciones de dinero.
9:09.
En el caso Sinpértiga está la relación que tuvo los viajes del ahora ex juez con los abogados Mario Vargas y Ordos Lagos. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Que el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, está entregando luces lo que podría ser un nuevo criterio. ¿Por qué? Porque para la inhabilitación se inhabilitan los magistrados con las partes, y las partes es la persona, digamos, la parte, pero no el abogado de las partes. Y a todas luces, la inhabilitación también debería incluir a los abogados.
Que es parte del argumento de Sinpertigue, ¿no? Ustedes recuerdan, claro, en relación a que se inhabilitaban respecto de, en el caso de Velas Movitec y Codelco, pero no de los abogados. Y finalmente, esto es complementario a lo que revisamos en el informe reciente, un nuevo sistema de nombramiento de jueces, pero también nuevas exigencias en la inhabilitación. La distinción que plantea el ministro investigado en cuanto a que la inhabilidad es con la parte de la causa y no con el abogado, no resulta admisible, debido a que, de ser entendida de esa forma, su aplicación en la gran mayoría de los casos se tornaría ilusoria, dice el fiscal judicial, que es Pizarro. Y él dice, en particular, si se considera que las partes que forman parte de los asuntos que conocen todos los tribunales pueden ser personas jurídicas con las cuales no tendrían aplicación varias de las causales del mismo artículo 196 por la propia naturaleza del vínculo que funda la inhabilidad.
También advierte que el hecho de que ambos abogados, Lagos y Vargas, no hayan comparecido a estrado a alegar frente al investigado no resta mérito a una falta de diligencia relativa a realizar mínimas gestiones para descartar que sus ex compañeros de viaje, en compañía de familiares, no solo no tuvieran interés en la causa, sino que no formaran parte de aquella.
El Diario Mercurio consulta a varios abogados, el académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, él dice, creo que es evidente que cuando se habla de la parte en la ley se incluye al abogado, lo otro sería absurdo. Aunque apunta, está la cláusula general del interés, los jueces deben inhabilitarse cuando tienen interés. Cuando un juez falla en un caso en que está involucrado alguien que es parte de su red de contactos con los que intercambia favores, es evidente que tiene interés, dice él.
Remesones de todas estas causas judiciales, significaba lo que hay, y por lo tanto, claro, algo que es de sentido común, pero como no está explícitamente en la ley, entonces...
Bueno, hasta estos eventos de crisis del Poder Judicial, no había un código de ética. No había un código de ética porque durante muchos años parecía innecesario, porque todos coincidían en lo que parecía ético, claro.
Había un mínimo.
Un mínimo ético.
A ver, y yo insisto, está dado por el sentido común. A mí me parece relativamente claro que en un altísimo porcentaje toda persona sabe cuando está actuando bien o mal. Sabe.
Cuando se empieza como a borronear ese límite, empiezan las complicaciones.
Pero ese límite cuando se borronea, yo creo que en un altísimo porcentaje, conscientemente se sabe que se está borroneando.
Claro, el tema es que si los demás también empiezan a borronearlo, entonces claro, ya todos lo hacen, que es una de las frases célebres de esta crisis. Bueno, sigamos hablando de temas judiciales, pero otro tema por completo. El séptimo juzgado de garantía fijó para el 20 de enero de 2026 una audiencia, la audiencia de reapertura de la investigación en el caso que involucra al ex secretario del Interior, Manuel Monsalve. Esto después de que venciera el plazo legal para que el Ministerio Público presentara la acusación en la causa por delitos sexuales en su contra.
La defensa anunció que en esa audiencia va a pedir la práctica de diligencias rechazadas durante la fase de investigación, con el objetivo de demostrar la inocencia de Monsalve y que se fije un nuevo plazo de investigación.
Lo explicó así el abogado Víctor Providel, quien detalló que en esa instancia expondrán cuáles son las diligencias precisas que fueron rechazadas, por qué deben decretarse y su pertinencia para el caso, lo que podría, por lo tanto, abrir una nueva etapa investigativa y derivar en una audiencia de preparación del juicio oral si es que se acoge esa solicitud.
En esta instancia, la defensa va a exponer cuáles son aquellas diligencias precisas y determinadas que han sido rechazadas, los motivos por los cuales estas deben decretarse, la pertinencia de la misma para demostrar la inocencia de Manuel Monsalve y que se fije un plazo de investigación.
Mientras la defensa avanza con esa estrategia, el ministro del Interior, Álvaro Lizalde, defendió la postura del gobierno frente al desarrollo del caso y rechazó cualquier intento de interpretar el manejo del Ejecutivo como un trato distinto por parte del Estado.
En Concepción, te visita en Concepción, desde ahí Elizalde enfatizó que la justicia debe actuar de manera autónoma, independiente e imparcial, y que nadie está por sobre la ley, señalando que corresponde exclusivamente al Poder Judicial esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
En un momento se criticó al presidente por haber sido demasiado transparente. Esa fue la crítica que formularon algunos. Y ahora se formula una crítica en un sentido completamente contrario. Lo que había parte del gobierno es una señal clara. Estos hechos tienen que ser investigados por la justicia. Nadie está por sobre la ley, independientemente de la alta investidura que haya desempeñado en un contexto determinado. Y es la justicia la que tiene que determinar las responsabilidades correspondientes.
El vencimiento del plazo legal para acusar a Monsalve el 22 de diciembre había generado interpretaciones encontradas en los medios sobre si la fiscalía había presentado efectivamente la acusación o si esta había perdido vigencia.
Y sin embargo, la fijación de la audiencia de reapertura complica ese análisis. Mientras el tribunal no resuelva sobre la reapertura solicitada por la defensa, la acusación no está ni confirmada ni descartada jurídicamente y los plazos procesales quedan condicionados a la decisión que se adopte en la audiencia prevista para inicios de 2026.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En el Hello Tejanos, Texas Rip llega a Cenco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinera Center, Patio Bella Vista, Parque Rago y muy pronto en Cenco La Florida.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo. Universidad acreditada en nivel de excelencia.
Bacán tu casa, bacán todo.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más 5699-207888.
El semáforo que está en Pajarito con Diagonal Los Lagos se encuentra pegado. No permite cruzar de Diagonal Los Lagos hacia Pajaritos. Estuvo más de 5 minutos en rojo para la gente que quería doblar desde Diagonal Los Lagos, para que tengan precaución.
9 de la mañana, 19 minutos.
Culminó la extensa exposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente en el marco de la formalización de cargos contra 71 personas, 45 de ellas gendarmes, vinculadas a la denominada Operación Apocalipsis, que reveló una serie de ilícitos de corrupción en distintas cárceles del país, particularmente Santiago 1.
Exactamente. La quinta jornada se vio marcada por una serie de portazos en contra de los abogados defensores privados, quienes intentaron, sin éxito, de ahí los portazos, inhabilitar al juez de la causa, quien acusó dilación del proceso por parte de los mismos juristas. Nos informa Carlos Godoy.
No estaban dedicados a ser funcionarios de gendarmería, estaban dedicados al delito. Con esas palabras, el fiscal metropolitano occidente Marcos Pastén dio por culminada la exposición de los cargos e imputaciones de delitos a los 71 detenidos en el marco de la Operación Apocalipsis. Una instancia a ratos tediosa y que se complicó luego de que los abogados defensores privados buscaran inhabilitar al juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantías de Santiago, pero sin éxito. El juez no dio curso a la recusación amistosa presentada por uno de los juristas, lo que se suma a la determinación de la Corte de Apelaciones de San Miguel, quien decidió denegar la orden de no innovar contenida en un recurso de amparo presentado por los defensores. El abogado Carlos Silva fue quien lideró la recusación sin éxito, sostuvo que analiza apelar.
No es una decisión absoluta, es posible que esto sea objeto de un recurso de apelación, pero nuestra principal intención es que el juez recibiera finalmente un mensaje, que las cosas no deben estar pasando de la forma que han pasado hasta ahora.
El defensor privado Diego Rojas sostuvo que no se han llevado a cabo las garantías más básicas del proceso.
Por eso que las defensas privadas hemos interpuesto recursos de amparo, recursos de queja, otras defensas privadas han interpuesto incluso denuncias por delitos de prevaricación.
El objetivo de los defensores, aseguran, también es hacer ver una serie de presuntos malos tratos acontecidos durante la detención en tránsito, los cuales fueron expuestos por el familiar de uno de los gendarmes detenidos.
Y son seres humanos, todos cometen errores, yo no creo que traten a los detenidos así, porque mi primo, siendo gendarme, nunca cometió ningún otro delito, ni trató de pasar a ningún detenido.
¿Qué mencionas que cometió un error?
Porque es lo que explica la fiscalía. La fiscalía dice que mi primo está imputado por el 248 bis, que significa cohecho.
Más allá de las discrepancias entre la defensa y el magistrado, el fiscal Marcos Pastén sostuvo que el objetivo de la indagatoria es contextualizar los ilícitos. Para ello, durante las audiencias se dio cuenta de la conversación entre la pareja de un reo y un gendarme, quien le daba cuenta que, para tener el beneficio del ingreso de especies prohibidas al penal, debía entregar a cambio favores sexuales.
Hay constitución de delitos, sino que también hay traspaso de todos los límites ya ético en su actor, que a nuestro juicio ya hacía tiempo habían dejado de ser funcionarios de gendarmería, estaban dedicados solamente a la comisión de los delitos.
Esta jornada culminará con el debate de las defensas de cara a la decisión final para sellar el destino de los 63 imputados en restantes, quienes arriesgan prisión preventiva.
El gobierno ha iniciado las conversaciones con parlamentarios por la reforma anunciada a gendarmería.
A ver, ministros del Ejecutivo se reunieron ayer en La Moneda con diputados de Renovación Nacional para abordar los alcances del proyecto en un primer acercamiento político de cara a su ingreso al Congreso durante la primera semana de enero. Es un tema complicado. Aquí lo que se pretende es que la reinserción quede en manos de una entidad dependiente del Ministerio de Justicia y la otra del Ministerio de Seguridad, que es la actividad propiamente con los reos. Pero hay un tema que tiene que ver con la seguridad al interior de las cárceles, lo que estamos viendo. ¿Será posible que personal civil, por ejemplo, dedicado a la reinserción, que depende de otro ministerio, ingrese a las cárceles que están controladas por el Ministerio de Seguridad? ¿No se genera ahí un espacio para vulnerar la seguridad? O sea, yo creo que son temas que probablemente en el proyecto van a tener que tratarse, pero no parece tan evidente. La primera idea sirve, ¿no es cierto? Pero viendo las derivadas, no sé si es tan evidente que puedan en coincidir funcionarios de distintas dependencias en un mismo de dependencia, digamos, de ministerio en un mismo lugar, sobre todo en materia de lo que puede ser filtración de información confidencial, pensando, digamos, en cárceles donde hay líderes del crimen organizado y donde, por lo tanto, es muy sensible lo que quién entra, quién sale, qué información puede ingresar o sacar. Ni siquiera estoy hablando de los objetos prohibidos que pueden ingresar a la sede. No, simplemente la información. Bueno, pero será tema, digamos, del debate sobre esta reforma que se quiere realizar a gendarmería. Detalles tiene Francisca Cárez.
A una semana del anuncio del presidente Gabriel Boric sobre una reforma a gendarmería, el gobierno activó gestiones en el Congreso confirmando que el proyecto ingresará el 5 de enero y comenzará su discusión al día siguiente en la Comisión de Constitución. En ese marco, diputados de Renovación Nacional encabezados por el jefe de bancada Frank Sauerbaum se reunieron en La Moneda con la ministra de las Express, Macarena Lobos, y con los ministros de Seguridad Pública y de Justicia, Luis Cordero y Jaime Gajardo, instancia en la que conocieron los alcances de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. El diputado de RN, Eduardo Durán, aseguró que como bancada existe plena disposición para que el proyecto del gobierno avance y se complemente con otras iniciativas legales ya presentadas.
Como sector, por supuesto que estamos llanos en todo lo que el gobierno proponga y que vaya en la dirección de fortalecer el rol institucional de Gendarmería de Chile.
En la misma línea, el diputado Diego Chalper advirtió que las cárceles no pueden seguir siendo un foco del narcotráfico y del crimen organizado y llamó a enfrentar de forma decidida la situación al interior de Gendarmería.
El control carcelario es fundamental para el combate al crimen organizado. Entonces esperamos tener un mes de enero muy prolijo en lo que tiene que ver con el combate al delito y por lo tanto poner el foco en la agenda de seguridad.
Desde el oficialismo, la diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Constitución, Javiera Morales, sostuvo que existe respaldo transversal para la reforma, calificando como lógico el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública.
Yo veo un apoyo transversal en toda medida que sea necesaria para mejorar la seguridad en las cárceles. Creo que va a haber un completo respaldo a esta iniciativa.
Pero ese no fue el único flanco que se abrió en Palacio. El exfiscal nacional Jorge Abbott calificó como falsas y mezquinas las declaraciones del ministro de Justicia Jaime Gajardo, quien había señalado que durante su gestión no se enfrentó con suficiente decisión el control del crimen organizado en las cárceles. Desde el gobierno indicaron que Gajardo no se referirá a la polémica y que desde su equipo se ratifica el diagnóstico ya planteado sobre la situación carcelaria y la necesidad de avanzar en una reforma estructural.
9 de la mañana, 25 minutos.
Hubo un pequeño sismo hace algunos minutos. Yo lo sentí acá, pero fui la única. Hice una encuesta y sí, fue la única que lo sintió. Fue muy, muy leve, pero se sintió en La Ligua. Sí, hipersensibilidad, sí, efectivamente. En Aconcagua, en La Ligua, en Quillota, nos escribieron varios auditores.
Región interior.
Exactamente, Quillota interior, y estaban preguntándonos porque en la madrugada también habían sentido un sismo por ahí, incluso hacia O'Higgins se había alcanzado a percibir. Bueno, nuevamente temblor en Quillota, aproximadamente 4, decía un auditor, La Ligua, bueno, varios otros sectores que nos escribieron. La información es la siguiente, efectivamente, tembló. Magnitud 3,9 a las 9:18, dice el Centro Sismológico Nacional, al noroeste de La Ligua. 12,77 kilómetros al noroeste de La Ligua. Información preliminar, se va confirmando, avanzando los minutos, pero por ahora, eso es.
23 kilómetros de profundidad.
Y 3,9 es la magnitud. Les vamos a contar más si es que esto cambia, si no, este es el dato. Efectivamente, hubo un temblor que fue muy poco sensible en la región metropolitana, pero se sintió con mayor intensidad en la zona interior de la región de Valparaíso.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones, con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
En Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino? Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Luz Lusitano, 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 restaurante café en el corazón del barrio Italia. Atención, despide el año este 31 de diciembre desde las 20:30 horas y empieza el 2026 en Lusitano. Buffet, barra libre, espectáculos y baile con del 1414 Providencia. Reservas lusitano.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Subió la Bolsa de Comercio Santiago, el IPSA, el índice selectivo, subió un 0,14% y ganó el general un 0,17%. Wall Street también al alza ayer, el Dow Jones sumó un 0,16% y el Nasdaq un 0,57%.
¿Qué pasa con el dólar a esta hora? Atención, está bajando 5 pesos con 8 centavos, están 903 pesos con 22 centavos comprador y 903 con 52 vendedor.
Valor del euro, 1067 pesos con 15 centavos.
Unidad de fomento para hoy, que es miércoles 24 de diciembre, 39.701 pesos con 9 centavos.
No para el cobre en subir su valor. Ayer en la Bolsa de Metales de Londres aumentó un 1,09%, se transó a $5.47 la libra y sigue subiendo hoy día, está transándose hasta ahora en $5.53 la libra.
Al alza también el precio del petróleo, el Brent, que se cotiza en Londres, 0,32% al alza, $62.57 el barril, y el WTI, que se transa en Nueva York, al alza también 0,45%, en $58.63 por barril.
Y ya no solo el proyecto de reajuste del sector público va a ser una batalla, algunos dicen campal, en el Congreso. Ayer el gobierno anunció que en enero también va a ingresar una iniciativa que esta administración asumió como compromiso, que es la negociación ramal.
Y mientras el oficialismo espera que el Ejecutivo dé una señal clara, la oposición y el mundo privado sostienen que el proyecto se traducirá en mayores costos laborales. Vanessa Gajardo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es parte de uno de los compromisos que asumió el presidente de la República. Con estas palabras, el día de ayer en el Palacio de la Moneda, fue que el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, confirmó que el gobierno va a enviar en enero también el proyecto de la negociación colectiva multinivel, o mejor conocido como la negociación ramal. No entiendo por qué esto genera tanta sorpresa, dijo el secretario de Estado, considerando que a lo largo de todo el año ya se habían hecho anuncios en esta materia. Asimismo, señaló que a su juicio esta es una clara señal de cómo hace las cosas este gobierno.
Y creo que algo que es bien importante pedir transmitir, que es que cuando el Ejecutivo, el Gobierno acuerda con actores algún compromiso, es importante que esos compromisos se cumplan. Creo que eso también muestra un modo de hacer las cosas como gobierno.
El Ejecutivo es en este sentido que está convencido de que se va a dar un espacio oportuno en el Congreso, dicen, para discutir mejores condiciones para los trabajadores que están exigiendo fijar un límite respecto de mejoras laborales, pero al mismo tiempo el gobierno plantea también poder discutir mejoras a nivel de productividad, considerando que esta lleva más de 10 años estancada. Pero así como el reajuste del sector público se enfrenta a distintos problemas, la negociación ramal también. Dentro del proyecto, como ya hemos hablado, cierto, de estas llamadas leyes misceláneas, leyes de amarres, vendría incluida la discusión salarial, pero esta vez a nivel sectorial, algo que fue rechazado incluso en su minuto por el propio exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien planteó que esta discusión debe ir en un proyecto o debe correr por un carril diferente. El diputado UDI, que además integra la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja, Henry Leal, dijo que este tipo de negociación lo que hace simplemente es obligar a las empresas de distinto tamaño y realidad productiva a sentarse bajo un mismo marco, lo que termina perjudicando tanto a los empleadores como a los trabajadores.
Es no entender nada lo que está ocurriendo. Hoy, las prioridades de los chilenos en materia de empleo son, primero, hacerse cargo de cerca de 1 millón de personas que no tienen formalmente un trabajo, y también lo que es la informalidad, que está a niveles nunca antes vistos.
Pero sin duda llama la atención que la mayor presión, al menos en el ámbito político, no viene de la oposición, sino más bien del propio oficialismo, que espera que este proyecto avance. El diputado comunista Luis Cuello plantó que es fundamental que se le dé urgencia a la iniciativa.
Nos hubiese gustado que el proyecto se hubiese ingresado antes, sin embargo, eso no le quita valor a que acá se está cumpliendo con un compromiso. Lo que yo espero en adelante es que, una vez ingresado, se le dé urgencia para avanzar en esta discusión durante el mes de enero.
Y su par, el diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch, lo secundó, dijo, es un proyecto que está pendiente, es un compromiso que asumió esta administración y debemos dar una señal clara.
Y el momento siempre pueden haber excusas y razones para postergarlo, pero creo que es muy importante que durante nuestro gobierno se dé la señal clara, se presente el proyecto.
Y desde el mundo privado, en tanto, recordemos que estas conversaciones se han dado a lo largo de todo el año. Si bien, por ejemplo, la Confederación de la Producción y del Comercio en su minuto señaló que iban a participar de las conversaciones en el ámbito prelegislativo, finalmente decidieron bajarse de este acuerdo. Han manifestado en varias oportunidades lo que son distintas aprensiones por los efectos que tendría en el empleo, especialmente en la pequeña y mediana empresa, justo en un periodo, dicen, donde atravesamos un mercado laboral que es complejo. Sobre este punto, el ministro Bocardo aseguró que este tipo de iniciativas siempre vienen acompañadas de medidas que ayudan o que van en favor de las pymes, pero que esto va a ser una discusión que se va a dar oportunamente, lo decíamos, en el mes de enero en el Congreso cuando ingrese la iniciativa. Pero el presidente Gabriel Boric ayer también envió una señal clara en este sentido. En el acto de entrega del premio Manuel Bustos, un dirigente sindical chileno conocido por su aporte a las políticas laborales en la dictadura, fue que el mandatario agradeció la lucha de los trabajadores y trabajadoras y su aporte a la conquista, dijo, de mejores condiciones laborales. Así, el mandatario recorrió distintos avances que ha hecho su administración en materia de empleo y lanzó directamente sus dardos a quienes, dijo, se están apropiando de estas victorias.
La reducción de la jornada laboral a las 40 horas, ahora se la trata de apropiar sectores de la derecha, impresionante. ¿Cuánto ridiculizaron a la entonces diputada Camila Vallejo cuando la presentó? La ley de negociación ramal, que es un compromiso.
Bueno, ahí escuchábamos entonces en las palabras del mandatario, no solo, cierto, esta crítica que hace a la derecha, sino también que vuelve a reafirmar que la negociación ramal es un compromiso de esta administración, por ende se confirma entonces el ingreso de este proyecto en enero, que se va a discutir paralelamente y eso complica un poco la discusión con el reajuste del sector público, que sabemos tiene una serie de obstáculos que está intentando sortear para que finalmente el alza salarial no se caiga.
Bueno, efectivamente, ayer lo decíamos, había problemas para el Ejecutivo si es que insisten en amarrar finalmente las dos cosas porque se le pueden caer las dos. Al ser una ley miscelánea, o se aprueba completa o no se aprueba, se rechaza finalmente. Para ir por partes, digamos que el asunto del reajuste nació complicado este año porque no iba en la glosa del presupuesto, quedó aparte, no para una discusión aparte.
Y estaría desfinanciado, dicen.
Exacto, ahora sabemos por qué quedó aparte, porque tenía este otro punto que está bastante complicado. El Financiero hoy día cuenta de un informe de la San Sebastián, de la Universidad San Sebastián, que dice que el reajuste público costaría 1.150 millones de dólares, que, como decíamos, no están considerados en el presupuesto. Ese es un ítem muy, muy importante. La lectura más fácil es que, como no hay plata y no se pudo dejar esa plata, se amarra con otra opción, que es el asunto de que haya, que no haya tanto recambio en la planta pública. El tema es que parece impresentable presentarlo así si los cambios que se tienen que hacer ya se han hecho en el estatuto administrativo y si requiere más hay que hacerlo de otra forma, no presentarlo todo junto porque finalmente se puede caer, ¿no?
A ver, yo creo que esto es importante porque fue un argumento que la oposición señaló en múltiples oportunidades en la discusión del presupuesto y de hecho era una de las condiciones para poder aprobar la ley, que estaba desfinanciado el reajuste del sector público y que necesitaban que el gobierno transparentara finalmente de dónde iban a salir esos recursos. No se hizo y en vista de que estábamos a contrarreloj, el presupuesto terminó aprobándose con el compromiso, la garantía de palabra del Ejecutivo de que esos recursos estaban. Hasta este minuto, esta semana, los diputados, uno de ellos principalmente Frank Sauerbaum de Renovación Nacional, han dicho, esa plata no está y el gobierno va a tener que enfrentarse, digamos, a la mesa cuando entre este proyecto en discusión al Congreso y sea transparente que no está, digamos, el estado fiscal para sacar ese 3,4% general que acordaron. Entonces, por eso, digamos, en la esfera política se habla de una batalla campal a partir de la próxima semana, porque primero, los recursos no están. Eso es lo que señala el informe, es lo que señala la oposición y es lo que tampoco ha transparentado el Ejecutivo. Y además, ahora se agrega la negociación ramal, que en sí misma también es una suerte de ley miscelánea que incluye otras cosas dentro del mismo proyecto. Y yo creo que en realidad esto es simplemente una señal política del oficialismo, de querer decir que cumplen con lo que le prometieron a los trabajadores y trabajadoras en vista de que estos proyectos no van a avanzar.
Oye, pero fórmulas, porque ayer decíamos, para defender su reajuste tiene que sacarle la parte del, sí, comillas, amarre, porque si no se le va a caer. ¿Pero qué fórmulas se están esgrimiendo para hacer una presentación, para bajar esa parte y de todas formas ir con el reajuste? ¿O ir solo con el reajuste? Y ya es complicado.
El foco, digamos, está solo en ir con el reajuste. De hecho, ya se le ha preguntado en múltiples oportunidades al ministro Grau y solo se ha limitado a decir que es una discusión que se debe dar en el Congreso y que esperemos que primero el proyecto avance. Pero en la interna se dice que efectivamente todas estas leyes amarres, normas amarres, misceláneas que están incluidas, saldrían, digamos, de este proyecto y se plantearía en un futuro, cosa que también es complejo.
Sin duda. Gracias, Vane.
Buenos días.
Chao.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Creso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Bio Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Vamos a hablar de los deportes. Rodrigo Rid, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Bien? Muy bien. Bueno, en la previa, en la víspera de Navidad, hay varios que están esperando, equipos me refiero, o hinchas, algunos jugadores. Hay algunos que...
Que vengan en el saco del viejito Pascuero.
Que vengan en el saco. Que venía por Tailandia, estuvimos revisando.
¿Está en Tailandia?
Sí, está en Tailandia.
Habrá, bueno, bueno, lo que haya.
Bueno, el tema es que vamos a partir con la Universidad de Chile, porque hemos sabido del tema de Michael Clark, ¿no es cierto? Que está por el tema Sartor ahí, con una denuncia bien, bien importante. Y esto, recordemos, también afecta a la Casa de Estudios, porque hay un convenio entre la Casa de Estudios y también Azul Azul. De hecho, hay un representante de la Casa de Estudios en el directorio de Azul Azul, que es Héctor Humérez, y que tuvimos la posibilidad anoche de conversar largo con él para referirse justamente a esta situación. Dice que están muy atentos con aquello, pero le consultamos si es que hay alguna opción que la Casa de Estudios retire los símbolos del equipo de fútbol, y esto respondió.
Cualquier dificultad que haya al respecto es un tema que tiene que ser debatido entre las partes, vale decir, la universidad y Azul Azul, y en caso de no llegar a acuerdo tienen que ir a un juicio arbitral. No está contemplado en ese convenio el retiro del uso de los símbolos, a menos que medie ese juicio que estoy señalando.
Por ahora no hay complicación con aquello. También en la Universidad de Chile habló Gustavo Álvarez. Recordemos que ayer se oficializó la salida de Gustavo Álvarez. Van a recibir en la Universidad de Chile una compensación, porque había una cláusula de $200,000 que lo va a tener que pagar el club que contrate a Gustavo Álvarez. Entre otras cosas, el técnico o ex técnico de la Universidad de Chile dice que no tiene ninguna oferta sobre la mesa, por ahora. Que no ha recibido en estas últimas horas, pero que todo es muy dinámico. Así que dijo, claro, mañana a lo mejor me llega una oferta, voy a firmar, pero quiero decir claramente que yo no tengo ninguna oferta, que es una de las especulaciones que había con el técnico de la U. Bueno, habló con TNT, rompiendo su silencio, y dijo además que evitó llegar a tribunales para tener una salida decorosa de la Universidad de Chile.
Esa cláusula de extensión podía poner la cuestión en un tribunal, preferí evitarlo y que haya un reconocimiento, la verdad, un gesto hacia el club con una cifra acordada por ambas partes y que el club tenga una retribución económica, darnos la mano y seguir cada cual su camino.
También dejó en claro que el problema no fue con los jugadores, ni mucho menos, sino que con la dirigencia. Y cuando se le preguntó cómo era su relación con Clark, dijo correcta. Eso es lo que dijo entonces Álvarez, que ya es pasado en la U. Me parece que podría haber novedades, no sé si hoy día o mañana, o por qué no, el 24 de la noche. Ahora no sé si va a ser un buen regalo para los hinchas de la U, pero que llegue Paqui Meneghini, porque Paqui Meneghini era o es la opción más barata para la U. Que no quiere decir que sea o la mejor o la peor, pero estoy poniendo este dato. Recordemos que de todas maneras ha tenido una buena campaña con O'Higgins de Rancagua y sería anunciado en las próximas horas entonces como nuevo técnico. Además, recordemos que ya se están yendo jugadores de la U. De hecho, Di Llorio ya apareció en el fútbol mexicano. Es una de las bajas que va a tener el conjunto azul. En el caso de Colo-Colo, ayer presentó a su primer fichaje. Hablamos de Matías Fernández. Muchos creían que volvía Matías Fernández. No, pues este es Matías Fernández lateral.
El nuevo,
Independiente del Valle. Ajá. Ojo que uno dice, pero el fútbol ecuatoriano. El fútbol ecuatoriano es bastante físico y bastante difícil y ha tenido bastante mejores resultados que el fútbol chileno. Así que me parece que hay roce y eso es lo que destacó justamente este lateral, que incluso estaba con su pareja en la presentación del día de ayer y que habló de las exigencias en Colo-Colo.
La verdad que el fútbol ecuatoriano es muy físico, jugadores muy rápidos, jugadores muy potentes, jugadores que son atrevidos en cuanto al duelo. Entonces aprendí mucho a estar preparado físicamente, obviamente mentalmente estábamos constantemente en cosas internacionales, partidos importantes, entonces por eso creo que este desafío es un plus.
Sí, además con buenos resultados Independiente del Valle. Estaba Aníbal Mosa en esta presentación y se le preguntó por un nombre que fue muy caro para Colo-Colo, estamos hablando de Salomón Rodríguez, el delantero, y que no rindió. Y la verdad es que la salida que le ofreció Colo-Colo se demuestra en las palabras de Aníbal Mosa, una salida elegante que se vaya acercando hacia afuera del Monumental, esto dijo.
Creemos que lo mejor es que Salomón reactive su carrera y tome un poco de oxígeno en otro club. Así que creemos que en eso estamos trabajando y creemos que es lo mejor para el jugador, para la institución, poder buscar nuevos aires para revitalizar su carrera.
Eso es lo que piensa Colo-Colo. Habría que preguntarle a Salomón Rodríguez qué le parece. Ahora, por fútbol claramente está el debe en Colo-Colo y además es un jugador caro. Por lo tanto, es muy probable que en las próximas horas también se desprendan de este jugador.
Bueno, ya veremos.
Vamos a ver si vienen regalos además.
Claro, que venga ahí bien cargado el saco del viejito.
El saco del viejito.
Con jugadores. Ya, pues, gracias.
Ya, que estés bien. Chao.
Buen día. Ando buscando un color. Parecido al verde limón, pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta. Que sigue siendo un poco verdoso con un poco de amarillo, pero suave.
Perfecto. Acá está su color verde limón. Pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo verdoso,
no importa cómo digas el color que buscas. En Imperial los tenemos todos con nuestro servicio de preparación de colores. Pinturas para interior, exterior, barnices y protectores de madera. Píntalo todo con Imperial. Y aprovecha nuestros productos con hasta 25% de descuento. Imperial, el especialista para especialistas.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el IP. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
Después de 26 meses prófugo de la justicia, Nicolás Piña, condenado por ataques a carabineros luego del llamado estallido social, fue detenido y deberá cumplir una pena de 10 años y un día de cárcel. Piña mantiene una condena ejecutoriada por lanzar artefactos incendiarios a un carro policial que mantenía efectivos de carabineros en su interior y fue visitado además en la cárcel en Santiago 1 en el año 2021, mientras cumplía prisión preventiva. Lo visitó el entonces candidato presidencial y diputado en el momento, Gabriel Boric. Benjamín Guerrero nos cuenta.
Carabineros detuvo a Nicolás Piña, de 39 años, quien se mantenía prófugo desde octubre de 2023, tras quedar firme la sentencia por hechos del 12 de febrero de 2021 en Pío IX, en el contexto de incidentes posteriores al denominado estallido social. Según la investigación, ese día un carro policial fue atacado con una bomba incendiaria y quedó envuelto en llamas con funcionarios al interior. Piña fue identificado como uno de los participantes y de la posterior huida hacia el eje Plaza Baquedano. La captura se concretó la noche del lunes, cerca de las 21:30 horas en Santiago Centro, en el sector de Santa Rosa, luego de un control de identidad preventivo. El coronel Rodrigo Arroyo, jefe del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas, señaló que su ubicación fue posible tras el trabajo de equipos especializados.
Carabineros de Chile tiene equipos especializados trabajando constantemente en la búsqueda de prófugos de la justicia, pero en este caso tiene una sensibilidad especial, ya que él participó directamente en hechos y delitos que afectaron a personal de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, el fiscal Centro Norte, Marcelo Cabrera, afirmó que la detención concluye un trabajo exitoso coordinado entre la Fiscalía y el OS9 desde el inicio y recalcó que la condena ya está ejecutoriada.
Él fue condenado a la pena de 7 años por el delito de homicidio frustrado y por el delito de lanzamiento de artefacto incendiario a la pena de 3 años y 1 día. Esta resolución, como dije, ya se encuentra ejecutoriada y por lo tanto lo que tiene que entrar ahora es a cumplir esta condena de manera efectiva.
Recordemos que Piña fue detenido en flagrancia en 2021 y estuvo en prisión preventiva hasta marzo de 2022. En junio de 2021, mientras estaba recluido en Santiago 1, recibió una visita del entonces candidato presidencial Gabriel Boric. Tras el juicio oral, en octubre de 2023 fue condenado a 10 años y un día, 7 años por homicidio frustrado a Carabineros y 3 años y un día por lanzamiento de artefacto incendiario. Carabineros informó que, al momento de su detención, no opuso resistencia y quedó a disposición del Ministerio Público para coordinar su traslado al recinto donde cumplirá su pena.
Carabineros realiza diligencias para dar con los responsables de un ataque incendiario a una faena forestal en un sector rural de la comuna de Nueva Imperial. Ahí desconocidos intimidaron a los trabajadores con armas de fuego. Es en la región de la Araucanía, desde donde nos informa Esteban Arauz.
El violento ataque se registró en el sector de Peleco, en el límite de las comunas de Nueva Imperial con Cholchol, en que 2 camiones y un carro de arrastre de la forestal Probosque resultaron destruidos por la acción de desconocidos. Según lo indicado por el teniente coronel de Carabineros, Osvaldo Villarroel, de la prefectura de Cautín, los individuos intimidaron con armas de fuego a los trabajadores para perpetrar el hecho.
Carabineros recibe un llamado de emergencia porque en el sector de Peleco, de la comuna de Nueva Imperial, se estaba gestando una quema de camiones. Cuando los dispositivos llegan al lugar, se entrevistan a 3 trabajadores forestales, los que indican que 2 sujetos los abordaron con armas de fuego, los amenazaron y le prendieron fuego a estos vehículos.
El seremi de Seguridad Pública de la región de la Araucanía, Israel Campuzano, señaló que tras lo ocurrido se activó un procedimiento interinstitucional para encontrar a los responsables, evitando entregar detalles.
Ante esta situación se activaron de inmediato los medios terrestres y aéreos conforme a los protocolos establecidos, desplegándose personal de carabineros con apoyo de ejército. Por razones de seguridad y por el momento no se entregarán mayores detalles.
Al cierre de este informe, la Fiscalía no se ha referido al tema o si alguna organización radical se ha adjudicado el hecho que generó un incendio forestal. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Chile tiene una nueva forma de pagar en la esquina del gimnasio y en la esquina de la pastelería. En la página web de parrillas y en la tienda online vegana. Tú y todos ellos cuentan con Banchile Pago. Una máquina con más señal, mayor tecnología, abonos todos los días, fácil control de ventas y que además suena así. Contrátala en banchilepagos.cl. Banchile Pagos, filial de Banco de Chile.
En Clínica Santa María siempre me han atendido buenos médicos.
Es la clínica donde nací y nació mi hijo.
No tiene precios imposibles.
Y ahora la tengo más cerca.
Tu Clínica Santa María, ahora en Los Dominicos, con la excelencia médica y la calidad de siempre. Visítanos en Avenida Apoquindo con Tomás Moro y también en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Inti Illimani presenta su tradicional concierto de fin de año, camino a los 60 años, viernes 26, sábado 27 y por éxito de ventas, domingo 28 de diciembre. No te pierdas caminos, los que recorrimos, los que quedaron inconclusos, los que nos hicieron más fuertes y cariñosos durante estos 60 años de carrera. Teatro Nescafé de las Artes, venta de entradas en Ticketmaster y boleterías del teatro, produce La Clave Producciones.
Oye, oye, oye.
¿Qué?
¿Qué? Me queda harto espacio
para poner más cajas.
Vas a tener mucho más espacio. Nuevo Volkswagen Transporter. Mega capacidad de carga hasta 1.181 kilos y 6.600 litros de volumen útil. Los mejores asistentes de seguridad y tecnología inteligente para tu trabajo. Súbete al nuevo Transporter, el espacio perfecto para hacer crecer tu negocio. Encuéntralo en nuestros concesionarios. Volkswagen.
Bio Bio te conoce.
Esta Navidad ahorremos con espumante 12 grados Valdivieso 750cc variedades 4.990 pesos. Aperol 11 grados cóctel naranja 750cc 9.990 pesos. Ramazzotti 15 grados 700 ml tradicional aperitivo violeto 10.990 pesos.
Ofertas válidas hasta el 2 de enero de 2026.
Donde comprar es ahorrar.
Advertencia, todo consumo de alcohol limita la capacidad de conducir.
¿Estás pensando en cambiar tu auto? Hazlo sin complicaciones y con dinero a tu favor con Usados Cashback de MIE. Maritano Evansperger. Entrega tu auto en parte de pago. Nosotros financiamos la diferencia. Y además, recibes cash para lo que tú quieras. En Chillán, Avenida O'Higgins 677.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana.
El exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, fue declarado culpable de los delitos de malversación de fondos públicos, lavado de activos, al igual que su expareja y ex tesorera municipal, Belén Carrasco. Nos informa Fabián Corrotea.
El Tribunal Oral en lo Penal de la Comuna de San Antonio declaró este martes culpable al exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, como autor del delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos. En la instancia del veredicto condenatorio también fue declarada culpable su expareja, la ex tesorera municipal Belén Carrasco, por ambos delitos, mientras que Sixto Carrasco fue declarado cómplice por el delito de malversación y autor del delito de lavado de dinero. Así lo describió en su lectura Rosa Caballero, jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio.
Constanza Carrasco Serrano y José Luis Yáñez Maldonado, en calidad de actores ejecutores, y Francisco Alexander Carrasco Serrano, en calidad de cómplice del delito consumado de malversación de caudales públicos, en contra del Instituto Municipalidad de Algarrobo, entre el 17 de marzo de 2022 al 7 de noviembre de 2023. En calidad de autores ejecutores del delito consumado de lavado de activos.
Claudio Rebeco, fiscal de la Unidad de Anticorrupción, argumentó la solicitud de 20 años de pena efectiva para el exalcalde de Algarrobo y la exfuncionaria, además de 12 años para el hermano de esta última. El persecutor dio cuenta que lo desfalcado alcanza los 1.163 millones de pesos.
La prognosis de penas entendemos que, atendido lo resuelto por el tribunal, teniendo en consideración que además condenó por delitos de lavado de activos, debieran ser penas de cumplimiento efectivo. Eso nos parece que es muy coherente con la gravedad de los hechos. Se pudo acreditar 1.163 millones de pesos.
Una de las principales imputaciones dentro de la causa es la compra irregular de 4 terrenos en Estados Unidos con los fondos malversados, 2 a nombre de Yáñez y 2 a nombre de Belén Carrasco. En sus palabras de clausura, tanto el exalcalde como su expareja se mostraron arrepentidos de los hechos, calificando los delitos como errores y equivocaciones.
Nunca, 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 nunca nos vamos a cansar de pedir perdón por estos hechos. Siempre, siempre vamos a estar arrepentidos. Esa es una condena que vamos a llevar siempre. Porque no somos unas personas malas, somos personas de familias honestas, trabajadoras.
Hoy tengo un hijo y depende de mí. Y quiero que él sepa que su madre se equivocó, tomó malas decisiones, pero que salió adelante.
Finalmente, la audiencia de lectura de sentencia fue programada para el próximo año, específicamente para el jueves 8 de enero de 2026. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y este es otro exalcalde. El Tribunal Oral y lo Penal de Rancagua condenó al exalcalde Juan Ramón Godoy, en este caso es por cohecho agravado, fraude al fisco y lavado de activos. Lo que se acreditó es que durante su gestión se favoreció a empresarios cercanos mediante contratos irregulares y pagos indebidos, generando un millonario perjuicio a las arcas municipales, a las arcas de toda la gente de Rancagua. La Fiscalía destacó la gravedad de los hechos y pidió una pena efectiva que sea de 23 años de cárcel. Alinde Sormo con los detalles.
Por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua emitió un veredicto condenatorio en el juicio en contra del exalcalde Juan Ramón Godoy Muñoz, acusado por el Ministerio Público como autor de cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado.